Hola, bienvenidos todos. Este es Turispot, domingo 21 de marzo, hoy desde Euro Disney. Tenemos un podcast un poco especial, un podcast que va a estar enlatado. Hemos entrevistado, o el otro día entrevistamos a Prisilla desde Madrid. Jordi ha hecho su parte desde Barcelona y yo en estos momentos estoy en el Hotel Euro Disney, que bueno, hemos venido a pasar un fin de semana en familia visitando a todos los caracteres, a Mickey, Minnie, y bueno, estoy agotado. La verdad es que ha sido un fin de semana muy intenso, pero lo que más me ha llamado la atención, y valga como introducción, es la capacidad que tienen este tipo de hoteles. Estoy en el hotel Disney y desde que entras estás constantemente, te están facilitando la vida para tener experiencias. Es decir, aquí está bien claro que no venden camas, sino venden experiencias. Desde el momento que entras en el hotel, ¿cómo huele el hotel? Cómo está todo colocado, cómo está todo en el detalle, cómo de alguna manera está todo en... todo tiene un porqué. No existe nada casi fruto de la casualidad. Es raro que algo falle. Ahora entiendo también los precios que tienen este tipo de hoteles, y la verdad que lo que hay alrededor es lo que hace que todo esto sea una experiencia. Otra cosa que me ha llamado mucho la atención también ha sido que en 15 años que debe tener este hotel, porque actualmente Disney, Euro Disney está celebrando su 15 cumpleaños, entiendo que ya el hotel tendrá más o menos la misma edad que el parque. Lo que me ha llamado la atención es el estado de las cosas después de 15 años, ¿no? Se ve que hay un buen mantenimiento, que se cuida mucho todos los detalles. Aunque hay detalles ahí que se nota que es un hotel antiguo, pero realmente el hotel está en muy buen estado después de 15 años. Nada más, vamos ya a dar paso a este Turispot un poco especial que hemos grabado en varios días. A mí además me pilla, me pilla hacia Canarias mañana para dar una conferencia en Expo Hotel, que es esta feria de turismo que hay en Tenerife. Y haremos un Turispot un poco especial y a trocitos. Será un poquito más corto también de lo normal. No queríamos dejar pasar una semana sin estar ahí y al menos estar ahí presentes de alguna manera. Seguimos nuestro podcast On the Road, que como os había comentado al principio, es un podcast que hacemos a trocitos, porque ahora estoy en conexión con Prisilla desde Alemania. Hola, buenos días, Prisilla.
Hola, buenos días, Jimmy.
Que bueno, Prisilla, aparte de ser blogger, aunque recién incorporada al mundo de la blogosfera, también trabaja en Trivago, y vamos hoy a tener la oportunidad de que nos explique un poquito cómo entró en esto de la blogosfera, cómo entró en esto de Trivago, que también nos explicará qué es, y bueno, y nos hablará también de un evento que está organizando conjuntamente con, y corrígeme, Prisilla, si me equivoco, con nuestro amigo Andreu Llebrés, también colabora Hostel Tour, y bueno, pretende tener un encuentro 2.0 referente al tema de comentarios de clientes, pero eso será tema después para que ella con más detalle nos lo explique.
Sí.
Prisilla, ¿qué tal el tiempo en Alemania?
Bueno, hoy está fantástico, la verdad.
¿Está Llevamos bueno?
Sí, esta semana hemos tenido suerte. El tiempo, la verdad es que está un poco raro. Me imagino que como en España hace 2 semanas nevó, pero sí. Esta semana estamos de sol, no sé.
Tú estás en Düsseldorf, ¿no?
Estoy en Düsseldorf. Ajá. Muchos conoceréis la ciudad porque se celebran muchas exposiciones y ferias aquí en Düsseldorf. Uh-huh. Y es una de las capitales de la finanza. Claro. En Düsseldorf especialmente se destaca por los medios, porque hay muchas páginas web, muchas revistas por aquí. Y sí, estoy en Düsseldorf, en esta maravillosa ciudad del Rin, ¿no?
Muy bien. Oye, Priscilla, primero, tú eres Community Manager de Trivago, ¿no? Ahora explicarás lo que es Trivago. Pero, ¿cómo entra una, o uno, en este caso tú, una, en esto de la blogosfera, en montar un blog, aunque lo hayas hecho desde hace poco? ¿Y cómo llegas tú a ser una Community Manager, que yo creo que es uno de los oficios nuevos con más potencialidad de cara a un futuro, ¿no? ¿Cómo entras en todo esto?
Efectivamente, bueno, es, digamos, algo muy recíproco, ¿no? Yo entré primero como Community Manager en Trivago, aunque podemos hablar de eso más tarde, y digamos que uno se sumerge de pronto en el mundo de la web y de Internet. Y digamos que el punto de iniciación realmente fue la feria, la Fitur de Madrid, ¿no? Cuando yo fui a la Fitur de Madrid, fui al Fitur Tech, y yo ya me había registrado en Turismo 20, pero no le había dado importancia, digamos. Yo más bien estaba ocupada en el desarrollo de la comunidad, pero de eso podemos hablar más tarde. Y cuando fui a la Fitur me fui dando cuenta que sí había un círculo de personas que se preocupaban realmente por la actualidad, por la solución de problemas, por la preocupación de los hoteleros y de todos aquellos que están en el mundo del turismo. Y me fui dando cuenta de que realmente había una vida dentro de Internet, que era la blogosfera. Y poco a poco empecé participando tímidamente en la página de Turismo 20, y luego, como fui comentando los blogs de los demás, me atreví con mi propio blog, pero digamos que estoy iniciando, ¿no? En el mundo de la blogosfera. Además, creo que yo, como Community Manager, como es una profesión muy emergente, muy desconocida por ahora, veo que no hay ningún, sí habrá blogs de ellos, ¿no? Pero en España es una profesión muy desconocida aún, pues me atreví a hablar un poquito más de lo que es ser Community Manager.
No, yo creo que está muy bien tener a alguien que escribe sobre esto, ¿no? Porque de hecho ya hay otra Community Manager, que es Magdalena Camps, de la comunidad de Hostel Tour, y yo creo que a medida que nazcan cada vez más este tipo de comunidades casi más sectoriales, pues alguien tiene que haber ahí, ¿no? Que la gestione, que la fomente, que la motive. Oye, ¿y cómo llegaste tú a ser Community Manager? Porque claro, entiendo que también no es que haya muchos anuncios sobre esto en los periódicos, ¿no?
No, la verdad es que, francamente y honestamente, cuando vi el anuncio por primera vez, no sabía muy bien a lo que se refería el puesto de trabajo. Yo estaba en Alemania, efectivamente, no hay estudios aún.
¿Cómo llegaste tú a Alemania?
¿Cómo llegué a Alemania?
Porque tú eres española, ¿de dónde?
Bueno, yo nací en Caracas, en Venezuela. A los 10 años llegué, soy gallega emigrada. A los 10 años retorné a Coruña, estuve allí 5 años y luego a Vigo, con mi madre nos fuimos. Entonces, bueno, yo estudié traducción e interpretación en Vigo, y por una beca Erasmus fui a parar a Bochum, que es una ciudad de la zona minera de la Ruhrgebiet, que se le llama. Entonces, aquí inicié unos estudios de traducción especializada y de literatura. Y cuando acabé mis estudios me puse a ver qué tipo de ofertas de trabajo había. Aquí, claro, en Alemania lo que se ofrecen son trabajos que requieren conocimiento, en mi caso conocimiento de español, y yo había visto este trabajo que requería un poco de conocimiento de la web y a la vez pues una personalidad de comunicación extrovertida, y ponía eso, Community Manager para el desarrollo de una comunidad hispana, y me dio curiosidad y vine y me explicaron más o menos y me atreví. Al principio, digamos, no sabía muy bien de qué iba la cosa, pero por supuesto aquí nos han enseñado un poquito y luego ya hemos desarrollado ideas. Digamos que están buscando a alguien joven y con, bueno, dotes comunicativas, por así decirlo.
Perfecto. ¿Y qué hace una comunidad? Bueno, explícanos primero qué es Trivago, porque para la gente que no lo conozca, pues que sepa de qué va este tema.
Claro. Mira, Trivago es un portal de información turística con sede en Alemania. Estamos ahora mismo ya en 8 países. Hace 2 semanas se incorporó Grecia. Y es un portal llamado la web 2.0, donde el contenido es generado por los usuarios. Entonces, nosotros somos un portal que se quiere convertir en una herramienta valiosa para el viajero. Es decir, que una persona a la hora de viajar pueda buscar información acerca de su destino aquí en Trivago. Y todo el contenido que tenemos es añadido por los viajeros. Detrás de este portal de información turística hay una comunidad inmensa de viajeros con una jerarquía de niveles, es decir, que todo el contenido introducido en Trivago pasa por un filtro, por niveles superiores, aunque ya es algo un poquito más complicado. La única comunidad en la web que se le parece a la de Trivago en cuanto a las jerarquías y filtro de la información sería Wikipedia. Y compaginando esta información que ofrecemos para el viajero, pues tenemos un metabuscador de precios, ¿no? Digamos que comparamos los precios de más de 15 portales de reserva, como pueden ser Hotel.de, Booking.com, Expedia, etcétera. Aparte de toda la información, está posicionada y está clasificada según la valoración de los usuarios. Uh-huh. Y aquí entra también en juego las opiniones de los hoteles, ¿no?
Claro. Oye, ¿y qué ofrece Trivago a los hoteles? Porque, al fin y al cabo, muchos de los que nos escuchan son profesionales, ¿no? Principalmente los que nos escuchan son profesionales del sector. Y bueno, ahí todos sabemos las historias que existen entre los portales de las relaciones de amor-odio, diría yo, que existen entre portales como los vuestros o como otros y los profesionales, ¿no?
Digamos que, evidentemente, al ser Trivago también un portal de opinión donde uno puede valorar y dejar opiniones acerca de hoteleros, digamos que ha comenzado, yo me he dado cuenta que hay una especie de, bueno, una pequeña guerra entre hoteleros y portales de opinión. Trivago lo ha estado pensando todo el último año y hemos estado desarrollando por ello una plataforma para hoteleros llamada Trivago Hotelero, hotelero.trivago.es, que es un servicio absolutamente gratuito. ¿Para qué? Para que el hotelero primero pueda añadir información, es decir, que pueda añadir sus fotos, su blog, pueda contestar a las opiniones de los usuarios, y es, digamos, una vía para que no solo el cliente que va a visitar ese hotel deje información, sino que el propio hotelero pueda dejar su información. Uh-huh. Y además hemos pensado que lo mejor será permitir al hotelero que pueda también mostrar su página web y teléfono en nuestro portal de forma gratuita, ¿no? Es decir, ya que hacemos uso del nombre de ese hotel, ¿no?, y nos beneficiamos también en parte de la presencia de ese hotel en nuestro portal, pues ¿por qué no permitirle a ese hotelero que no solo deje su información, que responda a las opiniones, que pueda añadir él mismo sus fotos y sus tarifas en su blog, por ejemplo, sino que también pueda mostrar su teléfono y página web para que el visitante venga a Trivago a informarse, pero que pueda reservar si quiere directamente con el hotel?
Oye, Priscilla, ahora que te escucho, a ti te fue muy bien la jornada de Fiturtech, ¿no?
Bueno, era mi primera vez en Fitur. Ten en cuenta que yo llevo un año y poquito. Ajá. Aquí en el sector del turismo, y todo me pareció como fue mi primera vez en Fitur, todo me pareció grandísimo, magnífico, y me sentí un poco intimidada, obviamente. Fue una pena que no haya estado muy implicada hasta ese momento en Turismo 20, porque de ser ahora lo hubiese disfrutado mucho más, de seguro.
No, pero lo digo porque yo creo que estáis atendiendo a muchas peticiones de los hoteleros, ¿no? De las que se reflejaron en el encuentro ese, donde se hablaba precisamente de los comentarios de las, no las quejas, sino las peticiones que tenían los hoteleros referente a todo esto.
Efectivamente. Es decir, esto lo llevamos tiempo pensando, ¿no? Y hemos estado planteándonos qué quiere el hotelero. Uh-huh. y por qué es necesario. Yo creo que es muy necesario que en este ciclo de web 2.0, uh-huh, el ad prosumer que decía, bueno, del que se habla, de la persona que además de consumir opina, de lo que consume, y en este ciclo de web 2.0 y cliente consumidor, en el mundo del turismo es necesario que el hotelero también esté presente, porque si no, no sería un ciclo completo, ¿no? Claro. Obviaríamos a una parte y entonces habría un déficit de información. Mm. Tenga en cuenta que en Trivago no solo mostramos las opiniones del propio cliente que ha estado en el hotel, sino que en la valoración general del hotel también influye pues la prensa, los clippings que puede obtener ese hotel, mm, y las valoraciones también de otros portales. Mm. Incluso si, dependiendo del artículo de opinión donde se haya encontrado esa valoración, pues influirá más en la valoración. Además que no todas las opiniones influyen del mismo modo, ¿no?
No, no, de hecho es una de las cosas que nosotros siempre, de alguna manera desde el sector, los que trabajamos, los hoteleros, lo que queremos es que, vamos, estamos encantados que la gente opine. De hecho yo siempre digo que esto, quien lo tiene, lo va a tener peor es quien no haga un buen trabajo y tenga un buen producto, ¿no? Pero cuando uno está tranquilo con su producto, no, nadie es perfecto al 100%, pero este tipo de portales como el vuestro, como tantos otros que hay, pues es fantástico para quien tiene un hotel que cuida al cliente, que tiene un buen producto, que tiene una buena relación calidad-precio, ¿no? De hecho, está claro que la transparencia que aportan este tipo de comentarios, si están bien evaluados, si el criterio, los algoritmos que hacen esas valoraciones son correctos, pues ayudan a quien tiene un buen producto. Oye, y dime una cosa, ese evento que tenéis preparado, y corrígeme si me equivoco, el 17 de mayo.
Efectivamente.
Explícanos un poquito para que la gente... Es en Palma de Mallorca, ¿no?
Es en Palma de Mallorca, es en el Hotel Horizonte de Andreu.
Oye, ¿tú vas a estar ahí en el hotel ese? Pues dile a Andreu que te busque una habitación arriba, que tiene las vistas más espectaculares de la Bahía de Palma.
¿De verdad? Bueno, Andreu, espectacular. Seguro que nos estará escuchando, entonces Andreu ya sabes.
Ah, pues Andreu, oye, la 806 creo que es. Espectaculares. Es algo perfecto, increíble. Yo no he visto unas vistas sobre la bahía de... De hecho, tengo unas fotos en Flickr y todo porque me quedé pasmado. Es algo alucinante.
Bueno, yo he oído hablar mucho de la terraza, ¿no? Del hotel.
Y la terraza también. Para que cuando yo fui no hacía tiempecito de terraza.
Qué pena. Bien.
Desgraciadamente, pues, siempre cuando viajamos no tenemos tiempo para terraza. Llegamos, damos la charlita, evangelizamos y al día siguiente estamos en otro sitio. Así que a ver si tengo oportunidad de venir el 17.
Ojalá.
Para que compartamos ahí esa terraza y esa barbacoa y esa... Bueno, cuéntanos, que ya me estoy yo dando detalles que a lo mejor no puedo. No sé, cuéntanos.
Muy bien. Pues a raíz de mi presencia en Turismo 20... me he dado cuenta que los hoteleros tienen muchas preguntas con respecto a los portales de opinión. Obviamente, como es un mercado emergente, hay mucho desconocimiento. Y cuando hay desconocimiento, hay miedo, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que se me ocurrió, a raíz de todo este desconocimiento y miedo por parte de los hoteleros, es el por qué no hacer un taller de discusión, reunirnos y tener la oportunidad de dialogar y de que nos pregunten todas las preguntas que ellos tengan y de que yo también tengo la oportunidad de escuchar qué es lo que quieren, ¿no? Uh-huh. Porque nosotros hemos desarrollado esto, pero ¿por qué no escuchar de voz propia de todos los hoteleros qué se puede mejorar, qué es lo que buscan, qué es lo que no encuentran bien y hacer un taller de discusión para beneficiarnos mutuamente? Es una oportunidad para aprender, en primer lugar, acerca de qué es una web 2.0, qué son los portales de opinión, a qué nos referimos cuando hablamos de globalización digital o democratización de la información, si los portales de opinión es una ventaja o una desventaja, cómo pueden afectar a la reputación online, cómo puede resultar un portal de opinión más que una desventaja, todo lo contrario, una ventaja, cómo se puede explotar la presencia de este portal de opinión, ¿no? Y cómo se filtran las opiniones, que fue una de las preguntas que más me han formulado en,
claro,
en la Fitur.
Claro.
La mayoría de los hoteleros eso me preguntó, pero ¿cómo se filtran las opiniones? Claro que hay un filtro, ¿no? En el caso de Trivago, pues es una jerarquía de usuarios que filtra esa información, además de otros métodos, ¿no? Y después, claro, de Trivago hotelero. Además del workshop y del taller de discusión para discutir estos temas, que va a ser un diálogo, después va a haber una especie de barbacoa, donde podremos hacer también un mini encuentro, no solo de los blogueros y de los miembros de Turismo 20, sino que es uno de estos encuentros de Beers and the Blogs.
Bueno, aquí en España ya nos gusta llamarle Wines and Blogs.
Ah, WhatsApp blogs.
Sí, porque esto vale, de es Beers que... and Blogs es muy americano, pero nosotros, de hecho, hicimos el primero en Fiturtech, el Wines and Blogs, sponsorizado por La Rioja.
Vale, perfecto.
Así que pues... a partir de ahora, todos, por favor,
Wines and Blogs. Bueno, pues entonces...
Beers and Blogs, ya está.
No, o sea, a mí me gusta más el vino. Desde...
Por eso. Además, tenemos que fomentar este producto tan rico. Con el permiso de las cerveceras, y sobre todo las alemanas, si alguno nos escucha. Que ahí tenéis muy buena cerveza en Düsseldorf, ahí los bueno, que tenemos que tiene que haber mercado para todo el mundo, ¿vale? Entonces en Rusia harán vodka en blogs, en otro país yo que sé harán ron en blogs,
exacto,
en Venezuela sería whisky en blogs, ¿no? Sí, y bueno, en España queremos ahora
el wines en blogs. Pues efectivamente, es, como te decía Jimmy, una oportunidad de diálogo y por supuesto de disfrutar, de vernos las caras, porque a mí me quedó el gusanillo efectivamente después de la Fitur, dado que no había estado tan implicada en aquel momento en la blogosfera y ahora sí creo que lo comienzo, es que empiezo a estarlo, pues me quedó el gusanillo y creo que es una buena oportunidad, ¿no?
Oye, pues daros la enhorabuena, primero por ser... por adelantaros a tener en cuenta el sector. Yo estaba convencido que esto era una cuestión de tiempo, porque evidentemente si no ponemos a todos los actores en el juego ya no es 2.0, es el simple monotema monográfico de siempre, ¿no? Y de hecho ahí yo TripAdvisor es las quejas que tengo, ¿no? Que no están ahí en otra dimensión y se están equivocando y vosotros lo estáis demostrando de alguna manera, ¿no? Hasta hace muy poco se hablaba solo siempre de TripAdvisor y ya no se habla solo, ya estáis vosotros Tripago ahí aportando valor, aportando otras cosas, ¿no? Y para mí eso es lo importante y lo que está claro hoy en día es que el pez lento es el que al final pierde la carrera, ¿no? Y que hay mucha gente espabiladísima dentro de este mundo del 2.0 y de la web y que la evolución es muy rápida y eso significa que tienes que estar en constante evolución tú mismo, ¿no? Yo diría siempre reevolución, es decir, no basta evolucionar, sino hay que ir reevolucionado para seguir... por delante, ¿no?
Efectivamente, en este mercado hay que estar muy atento, hay que cooperar en primer lugar y estar siempre pendiente de tu entorno. Si trabajas de una forma aislada es imposible triunfar en este mundo de las startups, de las empresas emprendedoras y del sector del turismo. Hay que estar siempre mirando a tu alrededor y trabajar en cooperación, si no es imposible. Además, cada día salen cosas nuevas y hay una competencia atroz, ¿no? Entonces, efectivamente...
Pues gracias, muy bien, pues ya no sé si quieres añadir algo más.
Pues sí, si alguien necesita asesoramiento, algún hotelero, si alguien tiene dudas acerca de mi página web y fuera de Tribago, para lo que sea, yo estoy en Turismo 20, mi nombre es Priscilla, todas las preguntas que alguien pueda tener o
no, pero
cualquier
directamente
tipo de
colaboración. Di tu correo electrónico, ¿eh? No
¿sí?
Sí, vamos.
Bueno, pues mi correo electrónico es priscilla@tribago.es o mi correo personal es priscilla.regueiro@gmail.com.
No hay problema, lo único que tenéis que hacer algún día es sponsorizarnos el podcast y ya está, no pasa nada.
Bueno, cuando queréis, cuando queráis, me lo has propuesto.
Pues oye, muchísimas gracias, enhorabuena por vuestra iniciativa, gracias por escucharnos y además
gracias a ti.
Darnos la oportunidad de compartir todo esto con vosotros. Y ya sabéis, todos los que nos escucháis y sobre todo los que estáis en Mallorca, también evidentemente los que estáis en otros lugares de España y del mundo, pero siempre es más fácil uno que está en Mallorca, el día 17 de mayo... en el hotel Hotel Horizonte en Palma habrá este workshop entre los hoteleros y los portales o el portal de Tribago de opiniones de clientes, ¿no? Así que yo ahí estoy intentando por estar ahí a ver si me lo puedo encajar en la agenda, que estamos hiperatareados, pero nos gusta apoyar todo esto porque creemos que es muy importante.
Claro, sería fantástico que Jordi y tú estuvierais allí.
Fantástico, Priscilla. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, ánimo y estamos ahí en contacto.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Perfecto,
Jimmy,
hasta
Jordi.
Luego.
Hasta luego.
Bien, seguimos en este podcast On the Road, ahora bien. Desde Tenerife.
Muy bien.
Con dos grandes amigos que curiosamente se han enterado de que estaba yo aquí, que ya uno no puede esconder nada, ¿eh? Eduardo y Cristo, se han enterado a través de Twitter. Bueno, mi primera es que me estaba comiendo un pescadito
en
la cofradía pescadores aquí de
Las Teresitas.
De San Andrés, de San Teresita, que es una cosa que me ha llamado mucho la atención.
Sí.
Porque claro, es la cofradía de pescadores, que arriba están las oficinas y abajo
sí.
está el restaurante de la cofradía. Entonces sí. el pescadito que te comes es buenísimo, el ambiente es buenísimo, ahí entras y están los pescadores hablando del tiempo y del día, uh-huh. Con unas vistas increíbles sobre lo que es la playa y todo, con los barcos ahí al lado. Así que los que visitáis Tenerife, si queréis encontrar un sitio especial, es vamos, la cofradía de pescadores de San Andrés. Uh-huh. Playa Teresitas, que no es un sitio así como turístico, pero
sí,
no hay
playa.
Hoteles ni nada, ahí es una playa
de pescadores y la playa de la ciudad, porque
exactamente.
Santa Cruz, todo Santa Cruz de
va allí,
va
¿no?
a aquella playa.
Pues la verdad es que me encantó y muy maja la gente, el servicio muy majo. Vamos, unos
crack. Auténtico.
Auténtico y muy lejos de lo que es lo típico turístico, ¿no? Y bueno, como os decía, me encuentro con Eduardo Dávila y Cristo Rodríguez en la feria de Expo Hostel y de alimentación, a la cual he acudido para dar una charla de quinta gama, nada que ver con la tecnología, pero me he encontrado a estos dos amigos, porque ya son amigos, aunque...
Curioso, bueno.
Sí, nos hemos conocido primero en internet
en
Fiturtech, y bueno, y nos encontramos en todos los saraos. Uh-huh. Y quiero que me expliquéis un poco esto de la Fundación Empresa de la Universidad de La Laguna, y a qué os dedicáis. Va a hablar Eduardo, y después, si acaso Cristo, si se le olvida algo a Eduardo, pues tú lo rematas. Y bueno, decirme un poco, contarle a la gente qué hacéis y cuál es vuestra misión evangelizadora también.
Bueno, Jimmy, oye, antes que nada, gracias por participar en tu podcast, ¿no?
Bueno, el honor es mío de teneros aquí.
Hemos escuchado esos 18
ahora te vas a escuchar
anteriores.
Tú también.
La verdad, va a ser muy simpático.
Te voy a hacer gracia escucharte.
Va a ser muy simpático. Bueno, el año pasado comenzamos un poco esta andadura por el tema de la innovación turística, ¿no? A través de la Fundación Empresa. Hicimos un proyecto que es bastante exitoso, en el cual pues un poco hicimos un diagnóstico tecnológico en el sector turístico. Fuimos a 140 hoteles de Canarias.
Uh-huh.
Y bueno, nosotros, la Fundación Empresa de la Universidad de La Laguna y la Fundación Universitaria de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Y bueno, hicimos una especie de, a través de una herramienta de benchmarking, por decirlo de esta manera, calculamos el perfil tecnológico que tenían los establecimientos hoteleros dentro de la región canaria, ¿no? Y además dábamos unas oportunidades de mejora a través de una base de datos de 500 tecnologías, donde veíamos el nivel tecnológico que tenía cada hotel y en cada área, en 12 áreas, y decíamos las oportunidades de mejora que podían acudir, ¿no? Y después entregamos con ese informe una base de datos también bastante detallada de la aplicabilidad, los aspectos innovadores de esa tecnología, ¿no? O sea, ha resultado bastante exitosa la primera experiencia, ¿no?
Muy
y
bien.
Este año estamos, pues, siguiendo esa línea, pues que estamos desarrollando un proyecto de vigilancia tecnológica, ¿no? Es decir, porque tenemos una base de datos y que lo que queremos es satisfacer necesidades de información que el sector hotelero, pues, la verdad que hablamos de reputación online, hablamos de muchas de estas cosas, pero claro, lo que lo queremos orientar sobre todo a lo que son las TICs, ¿no? Y a medio ambiente y eficiencia energética. Entonces estamos desarrollando una herramienta de vigilancia tecnológica. Esa sería una de las acciones en las que tenemos previstas este año. Y otra es, ya que conocemos las tecnologías que tienen los hoteles, ahora queremos ver las tecnologías que demandan los turistas.
Claro,
y
es
cruzar
que
esto
es muy importante, porque no tenemos que poner tecnología por sí, tenemos que poner la que les interese a los clientes.
Entonces,
¿no? Ese es el tema.
Ahora estamos identificando cuáles son de esas tecnologías que teníamos identificadas, cuáles son las front, y por las que de verdad percibe el cliente, porque hay muchas tecnologías de osmosis, de depuración, de desalinización, que a lo mejor no son percibidas de forma directa por un turista, pero
claro.
Las que sí puede percibir, queremos un poco, pues estamos ahora colaborando con grupos de investigación de la Universidad de La Laguna y de Las Palmas, para que desarrollen una metodología y enfoquen ese cuestionario pues a las demandas tecnológicas. Esa es nuestra segunda acción, y después todo esto llega a una tercera acción, que es desarrollar una plataforma donde converjan proveedores y hoteleros, donde puedan opinar sobre esas tecnologías y que creen un espacio colaborativo. Esto es muy complicado.
Claro, no es fácil. No es fácil.
Y bueno, esto es muy verde, estas son nuestras ideas y es lo que estamos intentando de desarrollar, ¿no? Básicamente nuestros tiros van por ahí, ¿no?
Pues muy bien, nosotros siempre hablamos aquí con Cristo y Eduardo de que somos evangelizadores, ¿no? Y nos encanta todo esto de poder compartir, de poder de alguna manera ayudar al sector a que conozcan todas esas tecnologías. Pues nada más, chicos, un placer haberos visto otra vez. Ha sido una grata sorpresa encontraros después de FiturTech, que nos vimos allí. Y a ver a cuándo es la próxima. Ánimo con el trabajo y a seguir luchándolo ahí, que nos queda poco. Cristo, ¿quieres añadir algo? Saluda al menos a la gente.
Bueno, un saludo para todos. Yo sí destacar que el poco tiempo que llevo trabajando con Eduardo de respecto al proyecto que él comentaba sobre el diagnóstico es la alta participación de la empresa hotelera de las islas, ¿no? Que era un total de 140 hoteles que prácticamente
mucho,
sí, es un alto porcentaje y yo creo que el éxito del proyecto también radica en la participación del empresariado, ¿no? Si el siguiente sigue teniendo este nivel de éxito y espero que todo salga bien por el bien de todos, ¿no?
Estupendo, pues que no decaiga y ánimo a todos. Bueno, seguimos con nuestro podcast On The Road. Como sabéis, este podcast ha sido grabado en tres diferentes sitios, en Barcelona, en Euro Disney y ahora nos encontramos en Tenerife. Y concretamente me encuentro con Francisco Domínguez de EcoPLC. Y os preguntaréis, ¿qué es el PLC? Pues es una manera de distribuir internet a través de la red eléctrica. Sería Power Line Communication, ¿no? O algo así.
Es así, así es.
Y no confundiros con el tema de que vaya la conexión a través de esos cables que vemos por las carreteras, ¿no? Esto es que tú, y corrígeme, Francisco, si me equivoco, ajá, tú recibes la señal de Telefónica o de cualquier operador en tu hotel o en tu casa y tú, lo que es la distribución dentro del edificio, se hace a través de la instalación que tú ya tienes puesta, ¿no? A través de unos equipos y unos...
Correcto, exacto.
Es
te, has,
así.
Te has quedado directamente...
Me he quedado con la copla. De hecho, correcto. Francisco nos ha hecho una estupenda exposición y bueno, por
gracias.
Eso sea algo, ¿eh? Porque no os creáis que sea el tema. Pero qué mejor que Francisco Domínguez que nos explique un poquito de qué va todo esto y cuáles son las ventajas del PLC. Así
bueno,
que, cuando
Jaime,
quieras.
Gracias, Jaime. Bueno, y bueno, efectivamente, en lo que es la tecnología PLC, hay dos vertientes. La vertiente que sería de acceso, que sería mediante red eléctrica de alta y media tensión, que es lo que estuvieron intentando hacer y vender Endesa y otras grandes eléctricas. Y después lo que estaría el PLC in-building o dentro de edificios, que es lo que hacemos nosotros en EcoPLC, ¿no? Lo que fue Endesa y otras empresas, pues ¿por qué fracasaron estas grandes empresas? Básicamente el modelo de negocio se estampó contra el ADSL de Telefónica y bueno, como sabemos, pues ahí Telefónica es imbatible. Los precios que hay no mantenían el modelo de negocio, ¿no? Básicamente fue este el tema. En lo que es baja tensión dentro de edificios, que es donde operamos EcoPLC, ahí básicamente los sistemas son mucho más sencillos y bueno, tenemos el know-how suficiente y los casos de éxito ya están más que comprobados. En ecoplc.net lo podéis encontrar, veis los casos de éxito múltiples que hemos hecho ya en toda España y parte del extranjero.
Como veis, Francisco es un buen vendedor, ¿eh? Ya sin decirle bueno. Nada, ya ha dado su web y ya se ha vendido. Creo que tendremos que cobrarle una sponsorización o a ver qué me puedo llevar yo de aquí, porque esto es publicidad gratuita.
Ahora te damos una gorra, que es que magnífica.
Y un caramelito, ¿no?
Y un caramelito. No, bueno, la verdad es que el problema que tiene ahora mismo el PLC tecnológicamente no es propiamente que funcione, porque funciona,
correcto,
sino es que la gente no lo conoce. Entonces, digamos, tenemos que darlo a conocer todos, porque la gran ventaja, digamos, es sobre todo económica, uh-huh, ¿vale? Porque el presupuesto se reduce entre un 20% o algo así, más o menos, que respecto al sistema tradicional, pero tienes ancho de banda, en torno a 200 megas e incluso más. La cuestión, entonces, más que nada es qué es lo que hace falta. Normalmente en el sector hotelero lo primero que necesitan es lo que es dar acceso a internet. El acceso a internet que se da en los hoteles puede ser o gratuito o de pago. Entonces la cuestión es saber si este hotel concreto, cada uno tiene su hotel y sabe qué modelo de negocio quiere, pues lo quiere dar gratis o lo quiere dar de pago. Nosotros tenemos hechos diversos estudios que avalan, bueno, más bien la forma de pago, porque permite un retorno de la inversión mucho más rápido. La cuestión entonces sería, por un lado, saber si lo que quiere es acceso a Internet solo o quiere tener otros servicios.
Claro.
En cualquier caso, como te estuve ya comentando anteriormente y también vimos en la ponencia que hicimos y que tenéis también publicada en la página web, uh-huh. Yo también te la enviaré para que la Muy tengas. La cuestión es, puedes tener solo PLC para banda ancha por la red eléctrica, pero también puedes tenerlo para, por ejemplo, videovigilancia.
Ajá.
Puedes tenerlo también para control energético. Y bueno, también hay otra serie de aplicaciones que gracias a las inversiones que ha hecho la Caixa en nosotros, pues hemos desarrollado el software y todo el know-how.
Oye, me ha llamado mucho la atención de tu ponencia lo que comentabas de los puertos deportivos.
Sí.
Explica un poco aquí a la gente que nos escucha cómo habéis, en un puerto deportivo, cómo estáis trabajando para implantar todo lo que es esa red de conexión.
Bueno, esto la verdad es que...
Un puerto deportivo, que suena sí. Un poco como extraño, ¿no? Pero
claro.
Me ha llamado muchísimo la atención.
Bueno, básicamente aquí hay dos puntos clave. Y aparte de que esto es una primicia, o sea que ahora mismo vosotros estáis escuchando...
Ahora que no nos escucha nadie.
Sí, sin que nadie lo sepa ahora. La cuestión es, aquí hay dos puntos como comento. Por un lado, el gran potencial de lo que es el PLC está la red eléctrica. Si tienes algo que va con corriente eléctrica, ahí puedes poner PLC. Incluso si va por par de cobre, lo que se llama par de cobre, que es el cable telefónico,
el cable de toda la vida,
vulgar, o también lo que puede ser el cable coaxial o el cable de antena, por ahí también podemos inyectar la señal PLC de alta velocidad. O sea, todo esto. Entonces, una vez que tienes esto, como puede ser, por ejemplo, en un puerto deportivo,
correcto.
Ya puedes coger y en el punto de amarre mismo puedes poner sistemas de medición encauzados por PLC. Si después sabes que con el sistema PLC tienes un portal cautivo que se llama... que directamente cuando te conectas ya sale ese portal y te enseña las mediciones de tu amarre, de tu buque. Normalmente la gente que lleva su buque a un puerto son gente que quiere las cosas bien hechas y las quiere para ayer. Entonces quiere saber también cuánto consume, en qué momentos...
Sí, un control estricto de...
Correcto. Pues mediante estos sistemas... se pueden hacer y bueno, de hecho estamos ya haciendo pruebas piloto y gracias al gobierno balear pues lo estamos sacando adelante y muy bien.
Pues nada, tendremos que estar siguiendo la evolución de eso de poder conseguir dentro de muy poco el hecho de que nos podamos conectar en cualquier sitio inesperado. Yo de hecho siempre sigo que lo de la conexión tendrá que ser como el agua, como poder ducharte, como poder beber, como darle a la luz y que haya
efectivamente,
electricidad.
Debería ser un bien básico.
Algo normal ya.
Claro, hecho, claro, ¿no? Como, casi como respirar.
Exactamente. Pues nada, despedimos aquí desde Expo Hostel en Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, con Eco PLC y con...
Cicom,
que son los representantes de...
Eco PLC
en Canarias. Así si correcto. Alguien de Canarias nos escucha... pues puede venir aquí a Cicom y preguntar sobre el tema.
Muy bien.
Muchas gracias, Francisco. Gracias,
gracias
a vosotros. Y ahí seguimos.
Bueno, este ha sido nuestro podcast On The Road. Como veis, al final no hemos podido conseguir la parte de Jordi porque hubo un problema de sonido que no se oía muy bien y no queríamos dilatar más el podcast, así que esperamos que os lo hayáis divertido. Unai, dime, ¿cómo te lo pasaste en Euro Disney?
Bien.
¿Y a quién conociste?
A Pluto.
¿A Pluto? ¿Y a quién más?
A nadie.
¿Cómo que a nadie?
A nadie.
Adiós. Pues lo dicho, esperamos que este extraño Turispot número 19 os haya gustado y os esperamos en el 20.
Buenos días a Mimi y también a Pluto y también el bolito de Winnie y también he conocido a Winnie.
Qué bien. ¿Y te ha gustado Euro Disney?
Sí, adiós.